A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Miles all the way. Get your kicks on Route 66. Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri.
El rey que tomó la ciudad y con ella hizo una argamasa de sangre, dejó el horror, dejó el escarnio. Las vírgenes violadas están vivas, las viudas maldicen. El rey murió, un muerto es el culpable. El diabólico motorista que en un carruaje veloz cruzó la calle sin razón aparente, a un chico dejó inválido, a una novia le quebró la columna. El motorista ha muerto, a él se debe este mundo. Eduardo Anguita, Venus en el pudridero, es la obra que nos acompaña esta semana en La República de las Letras, junto, como siempre, a Patricio López.
Como siempre. O como casi siempre.
O como casi siempre, que sí. No es lo mismo, pero es igual.
Sí, es verdad.
Patricio López.
De 6 a 9 y de enero a diciembre.
Junto a Omar Sarraz.
Buenas noches, gracias por la invitación.
Como más siempre que yo y que Pato a estas alturas.
Sí, ah, bueno. En realidad el único estable aquí es Omar.
El único estable.
Sido, ¿eh?
El único estable.
Bueno, eso tiene que ver por distintas este programa, claro.
En un sentido amplio.
Sí, claro, sí, claro.
Contundentemente amplio,
sí, claro.
Es el
gracias. Bueno, se hace lo que se puede.
Bueno, y estamos con Anguita, por primera vez.
Por primera vez Eduardo Anguita aquí.
¿También sí. es tu primera vez, Patricio?
Sí. Tuve sexo mil veces, pero nunca leí Anguita.
Nunca leí. Bueno, sí. Este sí. Libro es una relación. Es un coito o la refriega del amor más constante y carnal en esta lógica de una obra lírica sobre el erotismo, el amor, pero también sobre la caída, sobre las armas de destrucción masiva.
Sí.
Un texto que viene, una edición que a mí me gustó, además en términos editoriales, digamos,
sí.
Que
de universitaria.
Que viene con algunas fotografías.
Bonitas fotos, sí.
Con buenas fotografías. Y que viene con una edición cuidada en términos de los textos. Textos bien armados, bien construidos. Este estilo de poesía más clásica, más grandiosa,
sí. ¿No?
Voluminosa, de mucho ritmo, ¿ya? Y que como inicio de las hostilidades para este programa, simplemente a mí me parece una obra que con un inicio arrollador,
sí.
Sólido, muy sólido,
sí.
Y que después tiene algunos ripios, ¿no? Que vamos a analizar con detalle, con nuestro afán pesimista y decadente del mundo, pero y que luego igual recupera bastante la fuerza,
sí.
Con un trabajo fuerte de citas, ¿no? Sí. De hecho, al final, en nota al pie, establece un conjunto de citas desde donde vienen algunos elementos que son utilizados para trasvalorarlos, modificarlos, sí. Digamos.
Pero esas citas son... Un beso.
No, sí, casi no se nota. Sí,
cuidadosa.
Claro.
Pero el que uno reconoce allí ciertas tradiciones filosóficas y literarias, que son las dos que cita,
sí.
Fundamentalmente,
sí.
Filosofía clásica o incluso preclásica, la arcaica, y un poquito de sobre todo literatura, poesía española.
Sí, sí, siglo de oro.
Siglo
sí.
De oro, claro.
Sí, sí.
Por favor, abro la palabra a nuestro panel esta tarde.
Gracias, compañero Omar. Omar se espera al último,
sí.
Como los que saben, ¿no?
Sí.
No me sabes, ¿ah?
Yo tengo un colega que no voy a nombrar, se llama Manuel Antonio Carreton,
sí.
que llega Siempre tarde los eventos.
Y siempre habla Luis.
Pero para hablar para el final.
Sí, claro, me enganchaba. ¡Ah! Deliberadamente.
Entonces,
sí.
Una vez, en un evento, me acuerdo, en una universidad, me invitan a él, entonces él dice que no puede llegar a la una, el evento de la una, que puede llegar a la una y media. Entonces, él.
Cambiaron la hora del evento para que llegara a la una y media.
Cambiaron la hora del evento, y yo le dije, pero qué locura, si sabe que es a la una y media, le avisaste. Sí, me dijo. No, pues eso no se hace, porque ahora va a llegar a las dos.
Claro, llegó a las dos. Pues. Llegó a las dos. Ajá, ave, estilo.
Saludos a Manuel Antonio. Algún día detendremos el reloj luego de la intervención del penúltimo. ¿Ah?
Así, ajá, es, sí. Así es, ah, así bien. Es.
Buena, tenemos buena. Que despedirnos, claro.
El acto
claro.
revolucionario.
El acto revolucionario. Libro, bueno, primero precisar, ¿eh? solamente para mi prestigio, ¿no? No, no era primera vez que leía Anguita.
No, Pato sí, sí.
Es un anguitólogo.
Es de las cosas que hago a la hora que debería estar leyendo diarios, por eso uno no entiende nada al final cuando tiene que trabajar.
No, Pato, yo puedo acreditar que uno entra a su domicilio y en su domicilio lo primero y casi lo único que puede acompañarlo a uno es poesía.
Sí, y vino.
Y vino.
Eres tú.
Sí, y poesía, sí.
Bueno, lo primero, el título, ¿no?
El, o sea, título,
volver,
sí.
Volver a la importancia que tienen las palabras bellas, palabras que suenan bellas y que además se rescatan de un uso aparentemente perdido. Entonces, este pudridero, que es la cámara en la que se depositan los cadáveres de los reyes en el Escorial antes de ser trasladados a su sepultura última, ¿no? Pudridero.
Pudridero.
Esta palabra faltó en el posteo de Francisco Díaz, ¿eh? Le faltó decir, ¿eh? Estamos en el pudridero.
Es muy linda palabra.
Linda,
sí,
palabra.
Lindo,
muy
lindo.
Además que el concepto de un lugar donde tú te vas a pudrir con estilo.
Sí.
Sí. Claro. No es, claro. No es menor.
Entonces, a ese lugar va Venus, ¿no? Que es la diosa del amor, pero también de la belleza. Como diosa, pero particularmente el amor inalcanzable, en cierto sentido inútil, a un lugar que es toda materialidad y todo desperdicio. Y es una pelea que está perdida de antemano, pero que sin embargo vale la pena dar, como muchas de las peleas que hemos visto y que algunas veces hemos dado. Es en ese sentido un libro conmovedor porque reivindica y es particularmente pertinente para los tiempos que corren. Algo que vale la pena simplemente porque es bello, no porque sirva, sí, para algo, sí, ¿no? Y una de las cuestiones que aparecen aquí muy fuertemente y que tienen que ver con la canción que después voy a anunciar, es que precisamente por bello es inalcanzable, ¿no? Y eso, insisto, es bien desafiante para los tiempos que corren, porque se supone que uno disfruta lo que tiene, ¿no? En este caso puntual es una invitación a dejarse llevar por lo que uno no tiene y no puede tener tampoco. Y eso es precisamente lo que lo hace conmovedor, remecedor, no sé cuál podría ser la palabra pertinente. Un poema que es corto para ser poema largo, pero que es un poema largo al fin y al cabo. Sí. O sea, nosotros tenemos aquí una edición de 50 páginas. Y recordar nomás en esta parte, queridos compañeros,
600 versos dicen por ahí.
600 versos.
Sí.
600 versos. Recordar nomás en esta parte que no es el primer poema largo que hemos leído en la República. Por ejemplo, ajá, leímos Altazor. Leímos de Pablo de Roca.
Ajá.
Leímos una parte del Canto General, alguna vez, ¿te acuerdas, Alberto?
Sí, por supuesto. Sí.
Y leímos La Divina Comedia, que es el gran poema largo. El poema largo por
definición. Pero muchos dicen que no lo leímos.
Sí,
hay una polémica entre nuestros auditores. Hay acusaciones de que tal vez nunca lo hicimos.
Saludos al ex funcionario de esta radio que se equivocó en programar este programa dos veces seguidas y que después se le borró.
Ah.
Que nos hizo leer todo febrero La Divina Comedia para un programa que nunca se transmitió y del cual además no hay registro. Es como Venus en el pudriero.
Sí, Venus en el pudriero. Claro.
Es notable,
el instante.
Sí. Afortunadamente el señor lo llamó a su lado en algún momento laboralmente. No, por favor, que se piense
el señor.
Que un sicario o algo así.
No.
Pero, y quería decir nomás que, claro, si uno piensa en esos libros, lo que tienen en común es el poeta como abarcando y fundando un mundo, ¿no?
Sí.
Este libro es posterior a todos ellos, es de la década del 60, y el mundo que funda es mucho más inasible, es mucho más íntimo.
Sí, más íntimo.
Tiene que ver con un lugar con un lugar que no es un lugar, con cosas que son más finas,
sí.
Más inasibles, ingrávidas sí. y gentiles, como diría,
ingrávidas, claro.
Como diría el como diría musicalizado por
musicalizado por Antonio.
Por Antonio. Eso, por decir algo, para partir.
Bueno, yo voy a leer un par de párrafos. Al borde del pozo, gusano y amante, los dos punteros del reloj. El agua está vacía y lamada es un torrente de mil rostros despeñados. Ambos sedientos, un sol varonil frente a otro sol, también varonil, pero llorando y sombrío. El de la aurora y el atardecer, íntimamente enemigos y cuán quebrantados. Llegan carretas rebosantes de frutas maduras, se despiden los ancianos, las raíces quedan en acecho al sol de la espera. Se acumulan los hechos. Niño, niño mío, nómbrame sin pestañear en un segundo las dinastías reinantes. Siglos, siglos, los monarcas desgajados. Abuelo, abuelo, nómbrame siglos sin pestañear en un instante antes que el ruiseñor concluya la nota de su silbo. ¿Quién osa alzar el tarot vertiginoso? Todas las fechas están prontas o marchitas como nunca nacidas. Niño y anciano, en este instante tenéis la misma edad, solo un instante. ¿No habéis empezado? ¿Habéis terminado? ¿A qué pensar en el gusano? Entonces, bueno, aquí está algo que a mí me pareció muy bello, que es la perplejidad de que las cosas casi son lo mismo, como dice ese poema, ese verso que cita de Séneca, que la vela antes la vela apagada vale lo mismo que la vela antes de encenderse, que es como eso de que como es tan fugaz todo, casi da lo mismo el momento anterior y el momento posterior, como que se igualan y como que no hay un presente, como que todo se va, como todo se diluye. Y por eso es inasible, como decías tú.
Bueno,
¿no?
Aquí queda en evidencia una cosa que es súper clave en el libro, que es la densidad filosófica de la obra.
Sí.
O sea, una obra donde hay un conjunto de reflexiones con mucho detalle. O sea, cuando hablamos de Venus, es una de las diosas que engendró con hombres, con humanos.
Claro.
Y por tanto, ella sí puede haber ido al mundo de los reyes en el pudridero.
Sí, o sea,
cada palabra no es casual. O sea,
no es casual. Y eso que tú dices, como alguien habla del Fedro, de Platón metido aquí, porque justamente lo único que ve lo único que ve los seres humanos del mundo de las ideas se supone que es la belleza, porque por eso nos trastorna, porque como que nos es lo que es del mundo trascendente que está accesible a nosotros. Entonces, eso de Venus y el pudridero, que al mismo tiempo eso del amor y el gusano como los dos punteros del reloj, como la vida y la muerte, es muy bonito.
Y ella, la diosa, y él, el hombre, o el gusano, o la caída,
claro.
o la pequeñez.
Y eso que tú decías de los poemas largos. Hay un diario al que no le vamos a hacer publicidad en este programa, que los 90 sacó estos rankings de el mejor poema chileno del siglo,
Artes
o de la historia.
¡Ah! Sí, me acuerdo.
Sí, ¿te acuerdas?
Y ganó Altazor.
Ganó el Tazor en primer lugar. Y en segundo lugar empató Venus en el pudridero con Alturas de Machu Picchu.
¡Wow!
Neruda segundo.
Segundo
con Anguita.
Como la católica. Claro, y decía que era cada poeta nos ponía 10 poemas, pero esto era más bien por los poemas que aparecían en todas las selecciones. Entonces Anguita apareció en todas.
Hablaremos de Neruda.
Neruda apareció en todas. Pero el Tazor fue el que más apareció.
Hablaremos de Neruda. Hablaremos de Neruda respecto a Anguita, pero vamos a escuchar un tema antes.
¿Puedo partir?
Pato, tú anunciaste, ya pusiste la primera piedra de tu tema.
Es que pensaba en lo siguiente, ¿eh? Cuando uno va por la calle apurado, preocupado por sus cavilaciones, en fin, y de repente hay una cosa que te hace como mirar hacia arriba o distraerte, pero que aparece y pasa, ¿no? Estoy pensando en un pajarito que no se puede meter en una jaula como un canario o como un loro porque se muere. Que si se quedara quieto no sería tan lindo, ¿no? Que nadie sabe dónde va a morir, es difícil ver uno de esos pajaritos muertos, además porque ni los gatos los pueden agarrar, como a las palomas. Estoy pensando en ese pajarito que se llama el gorrión.
El gorrión.
Que está muy presente en Santiago, por ejemplo.
Sí, sí.
O en canciones de Rafael.
O canciones de Rafael. Y que de repente, a través de una sola aparición, como que le puede arreglar la mañana a una persona. Exacto. A mí por lo menos a veces
es cierto,
me pasa.
Muy bonito sí, verlo sí. saltando.
Entonces me acordé de la canción de Serrat. De la canción de
Serrat. Como verlo saltando.
Como un gorrión. Claro, que para ser preciso se llama como un gorrión, ¿no?
Como un gorrión.
Sí, así la canta Serrat. Eso es lo que vamos a escuchar ahora.
Muy bien, muy bonito.
Es menuda como un soplo. Tiene el pelo marrón y un aire entre tierno y triste como un gorrión. Le gusta andar por las ramas, ir de balcón en balcón, sin que nadie le eche mano como un gorrión. Nació libre como el viento, no tiene amo ni patrón, y se mueve por instinto como un gorrión. Pajarillo pardo en la carrera de San Bernardo, quedó tu nido seco y vacío. Quizá algún niño ya lo robó. Pajarillo errante que bebe el agua de los estanques y de mi mano jamás comió. Y no le vende al alpiste su color ni su canción. Por ahí busca su lechuga como un gorrión. Y le da pena el canario, pero no envidia un halcón. Le gusta volar bajito como un gorrión. Y tutearse con las nubes. Donde no llegan los gatos como un gorrión. Pajarillo pardo en la carrera de San Bernardo, quedó tu nido seco y vacío, quizá algún niño ya lo robó. Pajarillo errante que bebe el agua estanques y de mi mano jamás comió.
Oh cuerpo nunca completamente poseído, los cuerpos no osen tocar el misterio del cuerpo. Parte con parte, todo con todo, aludir y eludir. Con mis palmas sensibles como espejos internos, amorosé su espalda. Bajaron por los flancos hasta la juntura que da acceso. Luego giré en medio círculo y quedó mi conciencia en dirección a sus pies, ella de espaldas y yo de bruces, uno sobre el otro. Hicimos así lo que yo llamo sinceramente la clepsidra.
Oh.
Eduardo Anguita, a Venus en el pudridero, con una alusión directa a uno de los integrantes del equipo.
Cierto,
claro.
Encontramos cierto. El lugar donde nació el nombre.
Claro, ahí está el tiempo y el sexo, bueno, no sé.
Hablemos
bueno,
no sabía, sexo, no sé, yo sabía que había una posición llamada...
Claro, la clepsidra.
Llamada clepsidra.
No, yo tampoco.
Oye, yo quería...
Pero vamos a ensayar.
Vamos a practicar. Claro.
Quería volver a algo que mencionaba Alberto, que era como los altibajos del libro.
Ya, sí. Vamos ya, a los altibajos.
Sí. Una pregunta de índole meramente estilística, ¿no? Si una gran película tuviera solo momentos altos, ¿sería una gran película?
No, indudablemente no.
No.
Si un recital tuviera solo momentos altos, ¿lograría emocionar
no.
a la gente? ¿existe alguna obra que no tenga esos altibajos? Y es más, siendo más radical todavía para formular la pregunta, ¿no será condición para hacer brillar precisamente esos momentos extraordinarios que tienen las obras? Lo pregunto porque, claro, no sé si Anguita, no creo que Anguita haya dicho ya voy a escribir una parte menos lograda,
claro, para que resalte.
Pero bueno, es un tema.
Eso,
¿no?
Eso que tú dices, alguien comentó que en Dostoyevsky hay capítulos enteros que son prescindibles, que uno igual los lee con gusto para llegar a esos momentos. Y que en cambio Cioran es insoportable porque siempre está en la cima, siempre es como que te agota, porque siempre va. Entonces eso de estar siempre arriba, es lo mejor. No, tiene que haber un descenso, una especie de reposo para luego...
Por ejemplo, yo el otro día leí a Alberto una entrevista que le hizo Macari.
Ah.
Sí, y no todos los momentos son...
No todos son altos.
No.
Los de Alberto eran lo alto y los de Macari...
No, pero yo me refería a que eran más agudos al tono de la voz, ¿no?
No sé.
Claro.
No, fíjate que a mí lo que me pasó fue lo siguiente, que no tiene que ver, porque claro, efectivamente las obras tienen que tener, ojalá, un bonito adagio, uh-huh. Un espacio donde lento, tranquilo, pausado, reposado, donde se construyen las bases para la siguiente elevación.
Uh-huh.
Eso es bien importante. Lo que pasa es que a mí hubo algunos momentos, y eso se cumple acá, en todo caso. La obra es extraordinaria.
Sí,
o sea, hay que decirlo.
Sí.
Lo que pasa es que hay algunos puntos en los cuales hay como esfuerzos de elevación, que yo creo que es una cosa muy típica de la condición del artista, que tiene que ver con el hecho de que gran parte del trabajo del artista es una exploración del yo que debe lograr ser universal.
Uh-huh.
Como normalmente eso es muy difícil, muchas veces es solamente la exploración del yo.
Sí.
Y ahí se va todo el carajo.
Sí, entonces,
y es muy difícil lograr que todo el rato tú logres hacer un yo que interpreta a los demás.
Uh-huh. Sí.
Y eso es lo que me pasó en algunos fragmentos muy, pero así, qué sé yo, literalmente 5 versos, así, entre medio, donde de pronto sentía que aparecía esos momentos donde no se trata del descuido, no se trata de la falta de prolijidad, se trata simplemente de que no se consigue esa síntesis. Otra cosa es que la obra esté un poco más lenta, lo que efectivamente se hace aquí y se hace bien.
Sí.
Pero son esos momentos los que me...
Pero que mira, yo lo que me parece, por ejemplo, las canciones, qué sé yo, Juan Gabriel o Queen o cualquier canción donde tiene esos cambios que y de repente se eleva y luego
y
baja.
Vuelve, claro.
Eso es extraordinario. Y aquí está eso.
Sí.
Está eso. Y a mí me parece que Anguita en este texto, bueno... Uno puede encontrar. Yo vi que uno pone aquí más que el lector completa el poema y lo hace. Porque, por ejemplo, me encontré con una crítica de Ibáñez del año 67.
Langlois.
El tipo decía ya. Claro. En medio de estos poemas donde está la palabra Vietnam o coloquiales, viene este poema donde está Platón, San Agustín. Entonces, él encontró eso.
Él encontró su poema.
Él encontró su poema. Yo, en cambio, justo...
¿Y no habrá tenido razón Ibáñez Langlois? No, digo
pues
digo lo siguiente. Es probable que en ese contexto este libro haya pasado sin mucha pena y sin mucha gloria, ¿no? Así gente media sofisticada extravagante como este cura, reaccionario además, le encontraron una cierta valía, pero claro, este libro se podría haber escrito hoy día.
Y brillante.
Pero más, dice tanto coloquialismo y tantos...
En textos literarios.
Exacto.
Sí mismo.
Y ahora, pero mira, y se puede encontrar otra cosa. Por ejemplo, yo me topé con esto donde dice, maravillas y desdichas, cuanto nos es dado sobra de muertos... ¿Cómo pedirles cuenta? Todo trayecto es corto. Muertos poderosos que nos legaron herencias imposibles de revivir, imposibles de evitar. A muertos se debe este mundo. Tiempo furioso, memoria feroz. Esa fuerza desprendía del látigo que sigue ondulando cuando la mano que lo maneja ya está hecha polvo. El latigazo aún azota con destreza terrible y melancólica. Podemos comprender que la amada, apenas pronunciada las palabras del amor, cambie, desaparezca, se destituya, y todavía sientes el calor de su beso y su boca ha expirado. A un muerto se debe este mundo. Yo pensaba, mientras para Ibáñez era Platón,
claro,
aquí yo veía Marx.
Claro.
Con esto del el trabajo vivo y el capital con el trabajo muerto. Ajá. Eso de la mano, que es el látigo, ya murió. Punto.
Pero también estaba Cristo ahí en ese
tiempo. Y también, claro, pero esa cosa como de este mundo se debe a un muerto porque eso que sucedió y que domina, exacto, domina esto que está vivo, exacto, que es el trabajo. Entonces, claro, uno puede encontrar a Platón, puede encontrar a Marx, y eso es lo bonito.
Sí.
Eso es lo bonito.
Pero además, debo advertir que esta era la década en la que el tótem Neruda estaba escribiendo Incitación al Nixonicidio.
Claro.
¿Ah? Una obra... Sin comentar, deberíamos hacerla en la República.
Hagámosla.
Incitación al Nixonicidio.
Pero hagámosla en serio. Sí, hagámoslo fácticamente.
Eso, reescribámosla, claro. Ah, bueno, hagámoslo.
Dejen de escribir poemas burgueses de mierda.
Claro, hagámosla, sí, incitación al... Claro. Oye, pero aquí hay una herencia, hay unos ritmos nerudianos así...
Sí.
La rítmica, no el texto, no la cita, hay una rítmica neruviana insoslayable, sí, que se nota en una anguita de... Que...
Contemporáneo, porque ¿cuándo nació? Que aparece aquí la biografía.
No aparece la biografía.
De... Pero en el 38 tenía como 20...
O sea, es contemporáneo.
Es contemporáneo.
Tendrá 15 años menos.
Sí.
Oye, escuchemos nuestro siguiente tema. Voy a ir yo para...
Sí.
Para dejar a Omar al final, que gracias. Se trata, bueno, yo pensé en varios temas, algunos más en un tono satírico, pero finalmente me decidí por un recurso estilístico. De alguna manera, este texto juega con la idea de elegía.
Ajá.
Hay una al menos una referencia al respecto, y en ese marco me recordé de un viejo amigo cada vez más olvidado por la izquierda nacional, Silvio Rodríguez, y su tema Esto no es una elegía.
Ah, bien.
Recuerdas el prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón. Si no he de decir tu nombre, si ajeno se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños, risueños. Tú me recuerdas las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban. Amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una elegía, ni es un romance ni un verso, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora. Tú me recuerdas el mundo de un adolescente, un seminiño asustado mirando a la gente, un ángel interrogado, un sueño acostado, la maldición, la blasfemia de un continente y un poco de muerte, y un poco de muerte.
¿Escucháis madurar los duraznos a la hora del estío? ¿A la venida del sol, mientras un príncipe danza en víspera de su coronación? Yo pienso en el gusano. ¿Oís podrirse los duraznos en el granero al atardecer, mientras las fechas del reino caen de los tronos y el viento las amontona, las dispersa y olvida? Yo pienso en el gusano. Si veis montar el agua de la noria con un niño fijamente asomado al brocal frente a frente al abuelo y se siente el beso de los amantes como una hoja seca que el pie del tiempo aplasta crepitando, ¿los amantes están muertos? No preguntéis con torpeza, pensad en el gusano. Eduardo Anguita, Venus en el pudridero. Podría haber seguido, el pero comienzo. Pienso que...
Es el comienzo.
Sí, es el comienzo.
Este es el comienzo del libro.
El libro
es muy... Así, así, ¿ah?
Sí, sí.
Es notable.
Es muy bueno. Pero
sin introducción.
No, ahí, directo.
La introducción es un texto previo, que es la dedicatoria.
Oh, por favor. Sí.
A la criatura angélica que me precede, no por génesis, sino por finalidad.
Y ese EA es Eduardo Anguita.
Eduardo Anguita, la teoría...
Yo propongo en este momento, ¿sí?, rebautizar la República de las Letras.
A ver.
Ya. Quiero que este programa se llame A la criatura angélica que me precede, no por génesis, sino por finalidad. Podríamos hacer una cuenta de Twitter, ¿sí? Pero qué maravilla, sí. Qué maravilla.
Toda la teoría aristotélica de las causas puesta... ¿Cómo, a servicio de una dedicatoria?
Tampoco.
Sí. Es que al mundo le bastaba con Aristóteles, ¿eh? Si todo lo demás fue un exceso.
Sí, es verdad.
Sí, hasta ahí debimos haber...
Llegado.
Debimos haber llegado y con eso ya.
Ya, listo.
Pequeños Aristóteles.
Sí, estamos siempre pequeños Aristóteles. Reescribiendo. Sí. No, sí. Pero... eso es la poesía. La poesía es justamente algo tan... poderosamente sintético y que tienen dos versos lo que uno puede estar hablando días y no lo dice, ¿no?
¿Ustedes saben que Aristóteles es la persona más famosa de la historia?
¿Ah, sí?
Según los datos.
¿Cuál es la metodología?
La metodología es agarrar todo lo que está escrito en internet y en libros, ¿ya?, y pasarlo por
el nombre propio que más se repite.
Claro.
Ah.
Y gana Aristóteles.
Mira.
Bacán.
Messi está 120.
Messi
bueno, pero subiendo. Y subiendo.
Pero ya no llegó.
Ya no llegó.
Oh.
Así que...
¿Y el ministro de Bienes Nacionales?
Y consideremos que en varios textos antiguos no se menciona a Aristóteles como tal, sino que se dice el estajirita.
No el estajirita, simplemente.
O sea, si no hay el estajirita, ya.
Claro.
Es que cosa de ver lo que se escribió en la Edad Media.
Bueno, y sobre Platón se dice que toda la filosofía posterior es solo una nota a pie de página de su obra, de Platón. O sea, toda la filosofía no es más que una nota a pie de página de la
todos
obra de Platón.
Todos estos autores, todos, pero todos, están en librería Clepsidra.
Todos.
Entrelazados
de la mano.
Incluso aquellos libros que mencionan en su interior la palabra Clepsidra.
También.
Como este, claro, de Anguita, Venus en el pudridero.
Que está además en cursiva, eso.
Está en cursiva.
Eso me sorprendió.
En cursiva.
Sí, es verdad.
Cursiva. Sí, pero no vieron la explicación de la palabra al final. Efectivamente no vieron, en cambio hay muchas notas explicando las palabras. Pero no, es muy interesante lo que pasa con Clepsidra, que está en José Pedro Alessandri 94, usted puede... asistir con toda facilidad, paradero del Transantiago en la puerta,
sí,
estacionamiento a la vuelta por...
Sí, en Doble Almeida, 3150.
Sí. Bollería vía la vuelta, no sé si aún, lavandería.
Sí, está ahí.
O sea, uno puede...
Reparadora de ropa.
Comida japonesa
al lado.
La Fuente,
sí,
Suiza,
sí,
sí, en fin, sí. Un barrio bien premunido.
Sí.
Ah, y la comida árabe a la vuelta.
También, ahí en Enrique Concha, que es muy bueno.
Enrique Concha.
Muy bueno. Y hay un chaguarma muy bueno antes de llegar a la Suiza también, que se abrió.
Un polo de desarrollo.
Sí.
¿Qué lugar en el cluster tiene Clepsidra?
Y ahora pusieron una cafetería también ahí en Chile, España.
El cluster de
New York. Sí, cierto. Bueno, hay un café ahora también ahí en Chile, España, con Ira Raza.
Oye, yo quiero mencionar muy brevemente el cliché este de Chile, país de poeta.
Sí.
Puta la wea cierta.
O sea, por ser cliché es menos verdadero.
No, pero mira, incluso a un lector de poesía, sí, dile, nómbrame 10 poetas chilenos. Altamente probable que no nombren Anguita.
Altamente probable, sí, claro.
Y mira esto.
Sí.
Mira esto. Mira
y nombra esto. 5 narradores y que hay colgando un rato.
Sí, no, sí, bueno. nos demoramos,
sí.
Como tenía un profesor español que siempre, en la imbecilidad, un cura español, nunca me hizo nada por si acaso, aprovecho de avisar.
Ya, está bien.
Sí.
Pasaste por sus manos.
¿Es un reclamo?
Intacto. No. Sí,
sí. Bueno, a pesar de eso lo quiero. Fue muy importante en mi formación el hermano Crescencio.
Ya.
Está vivo aún y muy sano además. Él
Crescencio.
Claro. Se sabía la Araucana de memoria, por ejemplo. Entonces entraba a la sala y decía, versículo 60 de la Araucana.
¡Oh, no!
Y uno con su cara de niño de primero medio preguntaba, ¿qué le pasa a este viejo weón?
Claro.
Y uno no contestaba y se pegaba en su cabeza calva, ¿no? Así con la mano.
Ajá.
Así como, ¿qué animales son los que estoy criando? Bueno, sí, él decía...
Gracias a él tenemos a Patricio como un gran periodista. Sí,
porque él deliraba cuando hablaba del arcipreste de Ita, de Fray Luis de León, de Lope de Vega, en fin. Y nosotros en la imbecilidad le decíamos, ¿y no conoce escritores chilenos, profe, hermanos?
Claro.
Y decía, miren, novela chilena, Manuel Rojas, y se acabó.
Cierto.
Y se acabó.
Es más o menos, eso yo creo, él, más o menos así.
Y bueno.
Haríamos José Donoso y Bolaño.
José Donoso, sí, sí, sí.
Como suele suceder con la Iglesia Católica, el tiempo le dio la razón.
Cierto. Cierto. Tienen todo el tiempo,
claro,
además.
Sí, tienen todo el tiempo.
No, es como Fidel, que se asombran de que dijo... cuando Estados Unidos esté gobernado por un negro, cuando el Vaticano... Pero si tú hablas 10 horas cada vez que hablas, alguna vez te va a salir la frase.
Un problema. No, una estadística muy cruel la de Omar.
Bueno, no se ha pasado.
Para todos aquellos que andamos con la foto de Fidel en cada
¿Tú conoces a ese rapero cubano que se llama Gorky Águila?
No, pero Gorky Águila.
Gorky.
Sí, que estuvo requerido por las autoridades.
Máximo Gorky Águila.
Escribió un rap que se llamaba El Coma Andante.
El Coma Andante.
Y debió prestar declaración.
Muy bien.
Un irreverente.
Un irreverente.
Sí. Gorky Águila.
Bueno.
Volvamos.
Quiero también que nos acordemos de que cumplió 102 años Parra. Antes, o sea, ahora que murió Juan Gabriel, todo el mundo se acuerda más de Juan Gabriel. No queremos que muera Parra, ojalá que siga ahí poco recordado. Pero nació con el 14, en el 14, que es cuando Hobsbawm dice que empezó el siglo XX, y está ya entrado el siglo XXI. Así que es una cosa mágica.
Fantástico.
102 años.
La mala hierba.
La mala hierba. Bueno, y tiene un poema, El Último Brindis, que tal vez... ¿podríamos leer por su cumpleaños o...?
Sí, por favor.
Mira.
Por favor.
Lo queramos o no, solo tenemos 3 alternativas. El ayer, el presente y el mañana. Y ni siquiera 3, porque como dice el filósofo, el ayer es ayer. Nos pertenece solo en el recuerdo. A la rosa que ya se deshojó no se le puede sacar otro pétalo. Las cartas por jugar son solamente 2, el presente y el día de mañana. Y ni siquiera 2, porque es un hecho bien establecido que el presente no existe sino en la medida en que se hace pasado, y ya pasó, como la juventud. En resumidas cuentas, solo nos va quedando el mañana. Yo levanto mi copa por ese día que no llega nunca, pero que es lo único de lo que realmente disponemos. Eso. El último brindis.
Ahí firmó el pacto de vida.
Sí, nunca llega el mañana.
Nunca se puede morir.
No se puede morir.
Todo es mañana.
No. Todo es mañana.
Todo es mañana.
Hoy no fío, mañana sí.
Y apuesto que vas a poner esa canción fantástica mañana.
Oh.
¿No? ¿O no, qué vas a poner?
No, pucha, perdón.
Da.
No, pucha. Simplemente sentir que es un soplo la vida. Volver con Carlitos. Carlitos, el revolucionario del tango, no el cantor de la revolución, no el otro Carlitos.
Vamos con Carlitos.
Volver.
Parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errar de la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Padece cada cosa su contexto. La mano blanca que pintó una alondra comete un crimen con la misma estrella. La que besó más hondo y con más rosa escupe al niño herido en la espesura. El obispo hunde el hisopo y lo humedece en el estercolero de nosotros. Con nuestra pasta traza un arabesco, una anémona, un delfín, una medalla. ¿Ignoráis por qué lloro? No comprendo que la boca que insulta silbe un aria, que con el excremento se dibuje la rauda ojiva, un ojo luminoso. Pero así es, decido una palabra y mi alma será sana. Eduardo Anguita, Venus en el pudridero.
Oye,
Este es el último cuarto.
Sí, una cosa lateral, pero no importa. Hablaban al principio...
Lateral
volante izquierda. Claro, como una de los grandes misterios de la humanidad, ¿no? ¿De qué juega Chapita Fuenzalida?
Ah, sí, ¿no? Sí.
Lateral, volante,
¿no? Juega para el técnico, siempre juega para el técnico, eso es lo único importante. A todos los técnicos les gusta y a nadie más que a los técnicos.
Pero bueno, volviendo al tema, bueno, siguiendo en el tema, sí, del lateral, ¿no?
Del lateral,
sí. Muy bonita edición de Editorial Universitaria. Sí. Ya hago la mención porque no es tan cómodo ni constante el vínculo entre el trabajo editorial y la escritura de poesía. Oh. En el caso de la Editorial Universitaria, tienen su catálogo buena parte de las grandes obras de la poesía chilena de los últimos 50, 60 años.
Sí.
Pero en muchos casos, por distintas razones, no es para aquí juzgar a la Editorial Universitaria, pero eso ha quedado así como subsumido, con poca iniciativa, se discontinúa, se publica por publicar, en fin. Y en algún momento se cedió, yo no sé bajo qué condiciones, tampoco estoy juzgando la transacción, pero se cedió parte de ese catálogo a las ediciones de la Universidad UDP. De Diego Portales, que las rescataron y publicaron, y así fue que nos encontramos con ediciones del mismo Anguita, de Enrique
Lille, hemos hecho varias acá,
de Manuel Silva Acevedo, en fin, que antes eran
de universitaria, claro.
Y ahí se hizo un trabajo editorial bonito, con libros grandes, con fotos. Bueno, esto que está acá es algo que podría ser quizás una invitación, ¿no?
Sí.
Para que la Editorial Universitaria siguiera el mismo camino, a lo mejor ya lo está haciendo, yo no sé, pero con joyitas que tiene en su catálogo, que todavía tiene en su catálogo.
Todavía tiene muchas cosas muy buenas y también saca novedades muy buenas.
Sí.
Y estas son fotos de Elsa de Ver, que son, bueno, hay estas fotos de las de puertas, de casas antiguas, de patios. Es una fotografía muy linda y también cosas sensuales. No sé, es muy bonito.
Por la diagramación de Jenny Isla.
Ajá. Jenny Isla, saludos a Jenny Isla desde
una muy buena,
desde la distancia.
Muy buen trabajo.
¿En qué estado queda uno luego de leer este libro?
Mira, a mí me pasó que yo lo leí varias veces.
Ah.
Y el otro día en la semana me tocó que andaba en la tercera lectura y entonces andaba moviéndome por la ciudad. Entonces me puse a leer, me habían citado una reunión en un café. Entonces fui a un café y en una zona llena de autos, medio miserable, qué sé yo. Entonces me puse a leerlo. Y después quedé de que me pasara a buscar Eliseo, que Patricio conoce.
Sí.
Que un amigo, y entonces quedé en una calle cercana para que me pasara a buscar.
Un poeta que no escribe poesía.
Ajá.
Sí.
La vive.
Sí, la vive.
Y,
o es un poema.
Y entonces me dice, no, en tal esquina, qué sé yo, ya. Okay. Entonces camino hacia allá y llego y le tengo que esperar porque había el taco, la típica cuestión. Y seguí leyendo en medio de todo el tráfico, o sea, la locura de qué sé yo, viernes 7 de la tarde, esas cosas así.
Viernes,
o sea,
no puedes andar
así en lugares de alta densidad,
sí,
o sea, horrible.
No.
Y yo pude abstraerme completamente de todo lo que estaba pasando. Incluso estaba pasando cosas muy cerebrales, había unos tipos que estaban como tocándole la bocina a los otros por joder, a unos tipos, a otros, habían unos muchachos jóvenes que sin temor a Dios andaban haciendo cosas de lo más despreciable, absurdo y estúpido,
ajá,
con mucho ruido,
ajá,
y pasaba mucha gente, y pasaban muchos autos y micros, y pude flotar sin problemas por la ciudad.
Ah, qué bien.
Qué maravilla.
Anguita.
Anguita. Creo que es un libro que no se puede dejar de leer.
No.
Es breve, además, y
sí,
uno puede ir atesorando versos.
Y hay que leerlo más de una vez.
Que hay que leerlo más de una vez.
Sí,
yo sí,
porque ahí se disfruta más.
Sí, últimamente, como uno tiene tanta dispersión por las cosas que tiene que leer, he tomado la precaución de poner algunos libros en el velador, ¿no? Entonces si uno garantiza que esos libros no van a quedar sumergidos por cerros de otros.
Exacto.
Libros y de obligación.
Sí, sí, el velador es un buen seleccionador.
Sí, y lo tengo ahí y
eso
lo
para agarrar y leer un pedacito.
Exactamente, sí, sí, de repente antes de dormirse.
Cierto.
Mejor que un antidepresivo o que una pastilla para dormir o que sí.
Por eso defendamos la filosofía de los colegios, porque si no queremos depresión ni locura ni desequilibrio, tenemos que ver las cosas con distancia, saber que no es nada tan grave, que eso es lo que te enseña la filosofía. Oye, no es tan grave. Las cosas,
Pato,
pueden ser distintas.
Pero me interesó, ¿cuál es el velador?
¿Qué tengo ahora?
Tres, cuatro cosas que tengas ahí.
Sí, tengo un libro de Paul Mason que se llama Postcapitalismo.
Ah,
que está muy interesante.
Sí.
Por razones laborales, pero también muy interesante el último libro de Hugo Facio, que publicó LOM.
Muy bien.
Tengo Esto lo cambia todo, de Naomi Klein.
Sí, está muy, muy bueno.
Muy bueno. Y tengo otro, ¿cómo se llama? El de Oscar Hahn, este que íbamos a hacer y no hicimos.
Oye, pero es un gran título, acabas de dar un gran título.
Sí.
Íbamos a hacer y no hicimos.
No hicimos.
Como tú, esa es la historia de nuestra vida.
Está muy bueno el título.
Hay que escribir un libro con
epitafio,
¿verdad?
Ese es mi versión.
Verso enamorado.
Íbamos a hacer y no lo hicimos.
Pena
de amor.
Pena de amor.
Pena de amor parece que es, ¿no? Algo así.
Pena de vida.
Claro, algo así.
Omar, ¿tú?
Bueno. Ya se han reído un poco en mi casa porque tengo el neoplatonismo síntesis de la espiritualidad antigua, que es como bestseller.
Pero ese es de... Pensé que era un libro de Francis Yates. Que
no, es sin filosofía. Y luego tengo, aprovecho de decirlo, tengo Fraude Book, lo que hace la red con nuestras vidas, que está en la librería Clepsidra.
No lo conocía.
Y que es de Vicente Serrano, que es un filósofo español que da clase en la Austral.
Sí.
Y que ganó el premio Anagrama. Y,
Valdivia, sí.
Y este lo vamos a tener, lo tenemos en la librería para que vayan como
gran
la apuesta.
Muy bueno.
Hay un, ya que estamos recomendando,
sí,
ya que
nombraste
a Vicente Serrano, hay una entrevista que le hizo Christian Barken sobre la felicidad a Vicente Serrano. Es un gran programa.
Excelente, lo voy a buscar. No lo he visto.
Auspiciado por Red Compra.
Es que
no, la felicidad.
La felicidad, ah, claro.
La felicidad, cierto, sí, cierto.
La felicidad es ahora.
¿No? Es ahora.
Sí.
¿Ah? Ya, ¿qué bueno, más? Y aparte de eso, espérame, porque tengo algo que me gustó. No, ya.
Pero
no,
están leyendo ustedes no muchas ciencias sociales.
Sí, filosofía y cosas así.
Ciencias sociales, historia.
Sí, sí.
¿Qué pasó
sí,
con
sí.
la literatura?
No, no, pero es que la literatura, cada semana estamos con la República.
Ah, con la República cambiando.
Sí.
Es que hay que ponerle, por mi trabajo, compañero, hay que ponerle unos perritos de ropa al diario, ¿ah? Para que lo que eleven las letras un poquito, porque si no, sí. uno se pierde y no entiende.
Cierto, sí,
no,
cierto.
Además
cierto.
Que uno puede estar siguiendo el diario así como, ¡ay, es que hoy día!
No,
no, esa no es manera de...
Bueno, hay grandes periodistas que hacen eso, pero...
Sí.
Sí, en fin. No, pero bueno, no creo que sea el camino.
Son pigmeos al lado tuyo, Pato.
No, por favor, el compañero que está leyendo.
No, no, es que yo no, es que yo en el velador no tengo lo que estoy leyendo. En la mochila tengo lo que estoy leyendo.
Ah,
en el velador tengo lo,
la,
tengo solo lo que tú haces con
Alessandro.
Lo que tú haces con Anguita. No, no, no. Yo tengo los libros que son como para leer así. Ajá. Tres páginas, cinco páginas.
Sí,
siempre
sí,
está
sí,
la Biblia.
Sí. ¿Ya?
Siempre está Zaratustra.
Ah.
Las mil y una noches.
Ah, bacán, las mil y una noches.
Y
extraordinario.
El obsceno pájaro.
Muy bien.
El obsceno pájaro.
Muy bien.
Excelente.
Cuando quiero conectarme con mi inconsciente, el obsceno pájaro.
Ya. Yeah.
Cuando quiero conectarme con mi racionalidad, Zaratustra. Cuando quiero conectarme con la literatura, la Biblia.
La Biblia, qué mejor.
Qué maravilla, qué maravilla. En fin.
Ya.
Hemos llegado al final.
Hemos llegado al final. Y es un gran final porque nos vamos con Anguita.
Sí.
Acompañados. Muy bien acompañados.
Si se puede recomendar otro libro de Anguita, que no es un libro, en realidad es la Anguitología de Lome Ediciones, que es muy buena.
Sí.
Es un libro que me ha acompañado durante mucho tiempo. Lo recomiendo porque ahí hay un... Está...
Es una antología,
¿sí?
¿No?
Sí.
¿Es universitaria o LOM?
No, creo que es LOM.
No sé. No sé. Ah, tengo la impresión. Tengo la impresión de que es
universitaria.
Universitaria,
muy probablemente. Sí, 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 tienes sí. razón.
Pero, nos vamos. Muchas gracias.
Nos vamos. Gracias por esta oportunidad. Un abrazo y que lo pasen muy bien.
Así es. Nos vemos.
Nos vemos.
Hasta luego.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.